Bienvenido, bienvenida a un nuevo capítulo de la Ikigía, la guía para encontrar tu propósito. Yo soy Cristina Pop, periodista y comunicadora de crecimiento personal y espiritual, y te traigo entrevistas de autoconocimiento, relaciones, espiritualidad y emprendimiento que te puedan inspirar para conectar con el sentido profundo de tu vida. El autoconocimiento es la clave para empezar a salir del sufrimiento. Si no damos ese paso hacia nosotros mismos, nunca nos haremos responsables de lo que sentimos y siempre la culpa será de algo externo que no podemos cambiar. Al principio todo está borroso, sentimos un malestar que no sabemos de dónde viene. Tenemos un caos interno que nos hace sufrir y provocar sufrimiento queriendo o sin quererlo. Pero de pronto llega alguien que nos sacude. Le escuchamos hablar o le leemos y sus palabras nos atraviesan porque están hablando de nosotros. Ese es el papel que tiene Borja Vilaseca, hacerte sentir incómodo en tu zona de confort. Y por eso es mi invitado en este capítulo de la Ikigía. Él es comunicador y emprendedor del desarrollo personal y la educación consciente. Para mí es muy especial tenerle aquí porque gracias a su máster de desarrollo personal y liderazgo pude dar un paso muy trascendente en mi vida. Y la Ikigía es fruto de esa transformación y de las ganas de querer compartirla con el mundo. No es la primera vez que entrevisto a Borja y precisamente por eso es uno de los capítulos más especiales que he grabado hasta ahora. Espero que sus palabras te alcancen allá donde estés. Borja Vilaseca, de verdad, es que no sabes lo que te agradezco que estés aquí en la Ikigía.
Encantado.
Te cuento, yo, no es la primera vez que te entrevisto, ya llevamos unas cuantas. Pero para la Ikigía me hacía muchísima ilusión porque, como sabes, yo hice tu máster de desarrollo personal y liderazgo. Para mí fue una revolución brutal. Y este proyecto, la Ikigía, fue un poco como el resultado de ahí. Siento como que yo vivía de alguna manera en supervivencia y me llené, ¿no? Y al final empecé a desbordar y dije, no, es que yo esto lo tengo que compartir. Yo ya no puedo quedarme con toda esta información que he aprendido aquí. Entonces, claro, de una manera, jolín, digo, quiero tener a Borja aquí como agradecimiento también. Y
¿cómo estás? ¿Cómo te va la vida?
Buah. O sea, a ver, no... O sea, me he dado cuenta que es que la gente... Yo pensaba que iba ahí, me iba a solucionar la vida y ya está. Iba a estar en una nube todo para siempre. No, no, era el principio del camino. Pero es espectacular. O sea, espectacular, vale, espectacular, vale. O sea que...
Bueno, ¿te acuerdas que lo hablamos hace un par de años ya igual, eh?
Sí, tal cual, pero...
En tu antiguo trabajo.
Sí, tal cual.
Qué grande.
Tal cual. Pero bueno, ya que estamos aquí, vamos a... Venga. O sea, ahora me dedico a difundir porque digo, joder, es que ojalá quiero aportar mi granito de arena a eso, a que la gente pues se conozca un poquito más y de verdad estoy teniendo un feedback muy chulo y de guau, me ha servido un montón, qué guay, y oye... Te estoy entendiendo como a pequeña escala, así que empecemos por el principio.
Venga,
como por el autoconocimiento.
Claro.
Mi primera pregunta es, ¿tú cómo identificas a alguien que no ha empezado?
¡Qué bueno!
Que no ha empezado, que no ha dado el paso, que está dormidete. O sea,
ostras,
¿cómo lo ves?
Es buena esta, ¿eh? Mira, la verdad es que no es un proceso racional. No es que yo esté en plan, ¿tú estás o no estás? Como si yo aquí fuera, ¿no? Pero es algo que surge de forma natural, ¿no? Evidentemente, uno tiene muchas relaciones, ¿no? Tenemos muchas relaciones en la vida, pero te das cuenta de que en presencia según qué personas, este tipo de personas te hacen despejo de tu propia sombra y te das cuenta de que este tipo de personas lo que requieren es que todo el rato tú te adaptes a su mapa mental, a sus necesidades, sus deseos, sus expectativas. Es como un poco hacerle el show de Truman, que yo le llamo. Hay que hacerle el show de Truman y enseguida te das cuenta, cuando más te conoces a ti mismo, de que están muy identificadas con el ego, comentarios que hacen, reacciones que tienen. Y no sabría explicártelo muy bien con palabras, pero sí que es una sensación muy poderosa que me viene en menos de 5 segundos cuando estoy con un ser humano. Y enseguida, pues yo, dentro de todo el abanico de posibilidades que tengo, pues adopto un determinado registro de decir, por ejemplo, a este no hables de esto, sé muy cuidadoso. De hecho, no hables. Igual es la mejor manera de interactuar con este ser humano porque tiene tanto ego que requiere mucho espacio, ¿no? Y sobre todo, insisto, cuando estás solo con esa persona, enseguida, ¿no? Pues a veces tú bajas la guardia y sueltas un comentario de... Ay, es que el otro día, no sé, me encontré con un amigo un poco hierbas y notas como un poco, ¿sabes? Que se pone a la defensiva, se inquieta. O sea, hay algunas palabras clave, ¿sabes? Que ya les hacen saltar las alarmas, ¿no? Pero es una cosa que la vas desarrollando porque es de muchísima sensibilidad en la medida que te has ido conociendo a ti mismo. Porque de alguna manera te recuerda a ese personaje que tú estás dejando de ser. Aunque no sea tu eneatipo, aunque sea una persona diferente, pero al final el ego tiene muchas caras, todas están dentro nuestro y cada uno igual ha manifestado una más que otra. Pero insisto, es muy sutil. No sé si a ti te ha pasado también, ¿eh? Sí, sí. Es muy sutil y bueno, pues simplemente es eso. Hay que adaptarse a esa persona. Porque esa persona es imposible que se adapte a ti. Entonces el que tiene más ego quiere que el otro se adapte a mí. Y si no, va a haber conflicto. El que tiene menos ego tiene la capacidad de adaptarse al otro. Y seguramente el que tiene menos ego también es el primero que menos quiere interactuar con esa otra persona, porque prefiero estar a solas conmigo mismo, porque yo me gestiono mi propio ego, mientras que tú, que no quieres ocuparte de ti ni trabajarte tu ego, encima me lo tengo que comer yo. Entonces, claro, al final dices, sin afán de juicio, ni ser mejor, ni demás, pero las personas que están más trabajaditas se las reconoce porque en muchas ocasiones son las primeras que prefieren estar consigo mismas antes que seguir interactuando con otras personas que están en otra historia, ¿no?
Pero a nivel de para que las personas que nos escuchan y nos ven puedan entender, pues eso, puedan reconocer cómo de...
Sí, ahora de
cómo
características.
De perdido estoy. No hace falta que entremos porque ya hemos hablado en la Ikigia con Nacho, hemos hablado del eneagrama, de los eneatipos, entonces cada uno puede identificarse, sí. Pero... para que sepan un poco en qué rango están de
mira,
de
hay mucha queja, mucha queja, negatividad, victimismo, siempre señalando fuera. Al final les envuelve un tufo de egocentrismo, donde todo el rato lo están haciendo sobre ellas mismas, con esta parte de actitud victimista, siempre culpando, incriminando a otros, donde hay mucha queja, porque claro, la realidad nunca es como a mí me gustaría que fuera, y encima, pues esa reactividad de que enseguida cuando estoy contando esto y mi interlocutor no me da lo que yo quiero, pues me enfado, me reacciono, me veo triste, miedo, manifiesto como mi disconfort hacia lo que está pasando en ese momento, ¿no? Y esos son signos muy evidentes de identificación con el ego, que es el resultado de una profunda desconexión con uno mismo, de una sensación de vacío, de malestar interior, de infelicidad, de amargura, de insatisfacción con su propia vida, ¿no? Y encima, ya, la madre del cordero, como, oye, no hay nada que dependa de mí para cambiar esta situación, e incluso estoy hasta resignado, acomodado. Entonces, claro, cuando interactúas con estas personas, más allá de como qué quieren compartir de sí mismas, si es un drama lo que viven dentro, entonces se suelen poner máscara y coraza, pues suelen hablar de cosas que están muy alejadas de sí mismas. Para empezar, de los demás. Tienden a hablar de los demás, ¿vale? Entonces cuando estás en un grupo y ves que otras personas empiezan a hablar de otras personas, no hay duda, o sea, ahí no hay nadie, hay una desconexión profunda. Y luego, pues bueno, hablan de lo superficial y banal, del matrix de la sociedad, pues las elecciones políticas, el fútbol, el programa de televisión, ahora la gripe que está habiendo en el otro lado del mundo. O sea, vamos a hablar de, por favor, algo que esté a kilómetros de distancia de lo que está pasando aquí dentro, porque es un drama lo que vivo aquí dentro, pero para quien sabe escuchar y ver el tufo que emanan este tipo de personas, y lo sé todo por experiencia personal, es muy evidente, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues bueno, es compasión. Profunda compasión de entender que estas personas sufren mucho, por eso tienen tanto ego, por eso son tan egocéntricas, y no intentemos cambiarlas, no intentemos recomendarles el eneagrama, porque nos acuchillarán con sus juicios, prejuicios, estereotipos.
Su ironía, ¿no?
Su ironía. Y lo sé, y creo que tú también, por experiencia personal, que es lo bonito, ¿no? De que hemos estado ahí también. Entonces, oye, tú, seamos un ejemplo de amor, aceptación, respeto, pero también hay que decir este matiz, porque si no la gente lo malinterpreta, que tú aceptes y ames no quiere decir que estés ahí, que tengas que estar ahí. Y yo procuro interactuar lo menos posible con estas personas porque valoro mucho mi vida, valoro mucho mi tiempo, me quiero mucho a mí mismo. Y entonces, como para mí estar con otros tiene que aportarme más que estar conmigo, pues mis relaciones son muy pocas, pero de muchísima calidad. Pero todo esto me sirve para cuando no me queda más remedio, pues típico encuentro social, cumpleaños de los niños, a veces por cuestiones laborales, que uno, pues oye, es co-creador de esa vida, se hace responsable, pues interactúas con la inconsciencia generalizada, y si realmente tú eres una persona consciente, no tienes ningún problema, y te sientes en paz, y te adaptas, y fluyes. Pero cuando llegas a casa es por contraste, y dices, ¡oh! Qué a gustito volver a estar conmigo mismo, o qué a gustito, por ejemplo, a mí me gusta mucho estar con mi pareja y estar a gustito con ella, ¿no? Las personas que no han hecho este viaje, como no les gusta estar con ellas mismas, no pueden elegir, están condenadas a la sociabilidad, para mí, excesiva. Hiperconvivencia, hiperrelaciones, redes, WhatsApp, ruido, grupos, cenas multitudinarias, bla, 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 para tapar. Todo parches. Bueno, hemos estado ahí, pero ahora mismo queremos otra vida más plena, más profunda, ¿no?
¿Y cómo les podemos explicar a estas personas? Y hablo en tercera persona, pero vamos, yo hace dos días, y aún incluso me incluyo, porque siento que esto es, pues eso, el viaje, el camino, y cuanto más crees que estás iluminado, menos lo estás.
Absolutamente, absolutamente.
Entonces, como una de las cosas, mira, que he aprendido y que lo agradezco de corazón, es la compasión. O sea, yo sí he aprendido algo en este máster, es la compasión, que básico. De verdad lo he experimentado y lo llevo al cuerpo, y bueno... ostras, me gustaría encontrar la manera de explicarle a mi yo de hace dos años, ¿no? O a otras personas que están así, cuáles son los beneficios simplemente de empezar a conocerse, ¿no? De cómo les podemos... De, wow, oye, tu vida podría ser este poquito mejor.
Sí, sí, sí. ¿Sabes? Es que me acuerdo, nunca olvidaré, cuando es que, claro, me hiciste una entrevista hace, ¿qué, dos años?
Sí, sí, sí.
Y no habías vivido, estamos de acuerdo, ¿no?
Yo estaba ahí como...
Y te acuerdas que te dije, se te va a decir lo mismo. Dale. Pero igual te digo lo mismo y ahora te suena diferente.
Ahora te lleva sentido, antes no lo entendía.
Claro, te dije, ¿te acuerdas que te dije? El camino no es lineal, es en espiral. Entonces no es que uno esté iluminado, porque es un proceso la iluminación, porque sombras hay un montón. Y este tipo de personas nos las reflejan, como he dicho antes, ¿no? Pero te das cuenta... No sé, a mí, de verdad, y esto es lo que me quedo yo, que ya llevo casi 20 años, ¿eh? O sea, mirando para adentro mientras convives con lo de fuera, ¿eh? Empecé con 19. Que independientemente de cómo te encuentres tú por dentro, e independientemente de cómo sean tus circunstancias, hay una parte de ti que sabe sonreír con complicidad a lo que está sucediendo. Y eso te da paz aunque estés en guerra. Cuando, antes de despertar, cuando yo sufría, no sabía por qué sufría. Y me quejaba de mi sufrimiento, y me victimizaba, y culpaba a otros. Y era un infierno porque no sabía cómo salir de ahí. No sabía ni cómo había entrado, no sabía ni cómo salir, y estaba muy equivocado acerca de mis creencias, de por qué estaba sufriendo. Y me peleaba con todo ello, y lo único que hacía es engordar y alimentar ese sufrimiento y meterme todavía más en mi propia ignorancia, en mi propio dolor... Y eso es horrible, vivir así. Y por eso al final la gente acaba medicándose, buscando un parche, una salida a su desesperación, porque no tienen comprensión ni sabiduría. Que tú tengas comprensión y sabiduría no te va a eximir de que tú sufras o te perturbes. Pero la diferencia es que yo ahora ya sé, cuando sufro, por qué sufro y para qué sufro. Y cómo gestionar ese sufrimiento y cómo salir de ese sufrimiento. Y aprendo del proceso. Y vivo ese proceso... con una cierta desapego y paz y aceptación. Y evidentemente cada vez sufro menos, pero no es lineal, ¿me explico? No. Pero ya no le tengo miedo al sufrimiento, porque comprendo el sufrimiento. O sea, tiene su función. El sufrimiento está ahí para que te duela lo suficiente, para que tú hagas lo que menos nos apetece, que es mirar hacia adentro, cuestionar tu forma de pensar, cuestionar tus creencias, revisarte un poco, ordenarte, sacar una pala más de mierda que tenemos todos dentro, conectar un poco más con ese dolor que hace de costra y que nos separa de ese ser, de esa esencia, de ese diamante que está dentro. Y venga, ya hay etapas donde la vida te deja más tranquilo y tú estás más tranquilo, aprovéchalas. Y hay etapas que estás más agitado, más desequilibrado, más movido, aprovéchalas, porque todo se rige por la impermanencia. Nada es estático. no pretendamos estar felices las 24 horas del día. Eso es una interpretación muy pésima de lo que los místicos nos han venido compartiendo. Entonces, no sé, yo, mi experiencia de vida es infinitamente más agradable. Evidentemente me siento muy poderoso, me siento invencible, me siento ilimitado, me siento capaz de hacer cualquier cosa. Evidentemente a mis hijos les dice para papá y ellos acaban la frase, no hay nada imposible. Esto es ya un juego que tenemos con mis hijos, que tienen 5 y medio y 7 ya. Y dice mi hijo el otro día, que es un cabrón, me dice, bueno, va, salta de un quinto piso. Sí, es maravilloso, Lucas. Y yo, hijo, te tengo que matizar. Para papá no hay nada imposible dentro de las cosas que papá se propone hacer. Porque sabe que aunque ahora mismo no sé cómo, potencialmente sé que puede llegar a hacerlas. Como montar un cole, por ejemplo, ¿no? Pero yo no me voy a proponer jamás saltar de un quinto piso y pretender que puedo volar. Yo no, igual otro motivado lo hará. Pero ese no es mi karma, ni mi viaje, ni lo que he venido a hacer a este mundo, ¿no? Y luego, la conexión profunda, es decir, te sientes bien contigo mismo. Y eso es algo que sé que tienes esos destellos y cada vez vienen más a visitarte y cada vez son más profundos y cada vez son más reales y cada vez te das cuenta de que tienen menos que ver con lo que pasa, tienen que ver menos que ver con lo de fuera, tienen que ver menos con los demás. Esto es una relación profunda contigo, ¿no? Entonces, claro, yo veo al Borja de 19 años que empezó la búsqueda y hago una radiografía de cómo estaba por dentro, cómo era mi vida, cómo eran mis relaciones, todo el dolor que cargaba, y hago una radiografía ahora del Borja de ahora y no tiene nada que ver. Es el mismo ser estructuralmente.
De 39, ¿no? Justo 20 años.
19, 39, exactamente. 20 años ya. Acabo de hacer hace un par de días, 39. Pero no idealicemos a este de que ya está, ¿no? Lo que pasa, hijo, de aquí ya hay una madurez, hay una transformación, una sanación. O sea, este de aquí comprende infinitamente más cómo es y por qué y para qué le ha pasado todo lo de antes de los 19 y todo lo de los 19 a los 39, pero es que lo bonito es que esa comprensión te la llevas para el resto del viaje. ¿Quién seré? ¿Cómo me sentiré a los 59? Te propongo que hagamos una entrevista.
Oye,
tú y yo juntos. ¿Qué te parece? Venga, va, en 20 años lo hacemos, ¿vale? Cuidémonos, ¿eh?
Sí, sí.
Entonces, claro, yo miraremos a estos dos y diremos, madre mía.
Nos creíamos. Ahí.
Claro, y miraremos atrás y diremos, ¡guau! Y claro, a mí me encanta cumplir años, Cristina.
Sí, sí.
Me encanta, de verdad lo digo de verdad. O sea, me parece maravilloso cumplir años, envejecer. Yo cada vez disfruto más de la vida. O sea, no me cambio. Es que yo flipo la peña que dice, ¡guau! ¡Qué suerte! 19, 20 años. Esa juventud. O sea, yo los veo en las colas de las discotecas de tarde y pienso, ¡madre mía! ¡Madre mía! Espero que hayáis conocido la academia, si no, vaya viaje tenéis por delante. Entonces, es maravillosa la vida, está muy bien hecha. Entonces, yo sinceramente, claro, hago apología, como tú, del autoconocimiento. Y es acojonante la resistencia que hay de la peña a conocerse, a mirarse y tal. Cuando para mí, antes del despertar, antes de conocerme, no sé, es crear una vida de sufrimiento. Y la gente dirá, bueno, yo no, quítale los parches. Quítale a tu vida los medicamentos, la religión, el fútbol, la tele.
Las series,
el móvil. Yo me he quitado de WhatsApp ya. 2 meses sin WhatsApp. Bueno, de hecho me he extirpado todas las aplicaciones del móvil. Estoy reduciendo al máximo las pantallas en mi vida. Evidentemente, como escribo, pues mira, pues para escribir sí, pero de narcotizarme y tal, cada vez me estoy quitando de más cosas, ¿no? Entonces, tú quítale todo eso a tu vida y vete a sentar un par de horas al banco contigo mismo, ¿no? Entonces, hay tanto autoengaño en esta sociedad que al final, pues bueno, yo desde aquí intento motivar a la gente para que se quite la venda y empiece a hacerlo revolucionario, pero insisto, si el camino lo orquestas con sabiduría, el 100% de las personas te dicen, joder, cómo me ha cambiado la vida, un punto de inflexión, un antes y un después, una muerte y un renacimiento, un cambio de paradigma, un cambio de actitud, o sea, son palabras, pero vuelves a la misma realidad, ¿te acuerdas? Y nada ha cambiado, pero todo ha cambiado, tú has cambiado, ¿qué ha cambiado? Esto. Y esto que es imperceptible, y entiendo las preguntas porque son complicadas de trasladar, y por favor no os creáis nada, pero verificarlo todo, porque al final, ostras, realmente te das cuenta de que la vida es un regalo, es un milagro, es algo increíblemente maravilloso, independientemente de que tú ahora mismo estés conectado permanentemente con ese sensación de conexión universal. No hace falta estar permanentemente conectado a eso. Basta conectar una vez conscientemente para entender de lo que estamos hablando. Y eso es la razón de ser de nuestra existencia, según todos los filósofos místicos sabios que hablaron en nombre de lo que se llama la filosofía perenne. Perenne porque perdura, porque no muere. Y, afortunadamente, personas como tú y como yo nos dedicamos a esto en este momento histórico donde se está produciendo un fenómeno maravilloso, que es la saturación de sufrimiento de la gran mayoría, el despertar de conciencia de una minoría emergente y, a través de las tecnologías, la democratización de la sabiduría. Y algún día, y yo trabajo para eso, y tú también, me preguntan, ¿tú qué haces con tu vida? Pues yo trabajo para que haya un mundo donde todos los seres humanos hayan experimentado esto por sí mismos, se conozcan y se atrevan a ser ellos mismos. Imagínate el mundo que potencialmente, utópicamente, podríamos crear entre todos si cada ser humano se comprometiera con mirarse en el espejo, dejarse de querer cambiar el mundo. Cuánta arrogancia querer cambiar el mundo, y lo sé por experiencia personal, y te atreves a ser tú el cambio, ordenándote, sanándote, transformándote, amándote. Y para eso están todas las herramientas que compartimos en el máster, y que por cada vez son más democráticas y están más al acceso de las personas, ¿no?
Pero esto que me dices, claro, el formato que le he dado a este podcast se llama La Ikigia, y la idea es como ayudar a las personas a encontrar a conectar con su propósito, que es un poco lo que has descrito tú, el tuyo. Pero me gustaría un poco bajarlo a la tierra, porque querría hacer la contraposición entre una vida como un poco sin sentido de ¿no? Estas personas que están... que yo tengo a mi alrededor, que van a un trabajo, que sin más, que no les aporta nada, que hacen un trabajo mecánico, que dedican ahí tantas horas de su vida, luego, pues, oye, hacen una barbacoa el fin de semana, no sé qué, unas vacaciones y se acabó, y esa es su vida, ¿no? Entonces, ¿cómo es tu vida respecto a esa vida que dicen, no, es que no sé qué me gusta, no sé qué quiero, no sé qué tal? Respecto a, claro, dices, yo, este es mi objetivo en la vida, es este, pero claro, ¿cómo lo materializas? Porque luego parece que estás ahí meditando en una montaña, pero en realidad tú estás aquí a full con...
¿Has visto cuántos
tenemos? Ya, con 500.000 reuniones, no sé qué. Esto se aterriza, digamos. O sea, bueno, luego materializas ese propósito que parece hippie flower, luego...
Sí. Hombre, claro, para mí es básico, sí, porque realmente yo creo que a lo largo de la existencia hubieron una serie de milagros. Llámalo Jesús de Nazaret, Siddhartha Gautama, Buda, Lao Tse, si es que existió, pues le llaman Maestro Viejo, Sócrates, Mahavira, y luego ya en el siglo XX, pues no sé, mucho cariño pues para Anthony de Melo, Jiddu Krishnamurti, Gerardo Smelling, ¿no? O incluso el tan denostado Osho, ¿no? Que más allá de lo que vimos en el documental, que bueno, pues claro, todo el mundo tiene lado oscuro. Es que a mí me hace una gracia, o sea, hay tanta gente que está esperando a que una serie de personas resbalemos para acuchillarnos. Muchos de los que dicen querernos porque te idealizan y tal, están esperando esto para...
Yo lo... Pero noto. Es que en realidad no está tan despierto.
Totalmente,
¿no?
Lo noto. Ahí el cuchillo, o sea, está como entre el aplauso y el cuchillo mucha gente, ¿no? Y bueno, pues uno lo sabe y vive en esa fina cuerda, ¿no? Todos tenemos ese lado oscuro y todos tenemos el lado luminoso. Y tú lo has dicho, el que vaya de iluminado, ese es el más peligroso, ¿no? Entonces, claro, esos milagros sucedieron, ¿no? Y luego ya entramos en este momento de democratizar la sabiduría, donde tenemos muchos libros, tal vez demasiados ya, de autoayuda, ¿verdad? Muchos youtubers, tal vez demasiados, ¿verdad? Me incluyo, ¿eh?
Hola, ¿qué tal?
Todos pregonando el nuevo evangelio, New Age, del despertar. Pero yo al final, si me atrevo a ser uno más de esos que comparten, es por lo que estoy viviendo en mi propia vida como ser humano. Es decir, lo que yo me cuestiono, me trabajo, sano, eso lo comparto. Pero luego, por mi labor, desde que soy muy jovencito, como emprendedor. Como emprendedor, como empresario, como inversor. Es decir, yo cuando voy a una librería me compro el último libro de astrología, ¿me explico? No, porque eso nutre mi parte acuariana... más intelectual y tal, y me compro el último libro de management, de empresa, de unos temas súper concretos. Ahora me estoy leyendo libros de Big Data, inteligencia artificial, o sea, para implementar en la empresa. O sea, tengo siempre esa dualidad, ¿no? Es decir, al final, sí, trabájate, sé tú el cambio, pero luego convierte tu profesión en un reflejo de quién eres y ojalá ya monta proyectos al servicio del bien común. Claro, yo monté pues la academia con la ayuda de muchas personas, este movimiento ciudadano que estamos en 40 ciudades con 1,000 y pico voluntarios, 100 horas de educación emocional gratuita. Eso está teniendo un impacto sobre más de 2,000 y pico chavales cada año que están transformándose. El máster en desarrollo personal y liderazgo lleva 10 años, más de 3,000 alumnos en 3 ciudades, y ahora estamos yendo a Medellín, Buenos Aires, México. Estoy montando una escuela que se llama Terra, que la idea es de 2 a 18 años, imagínate, revolucionar radicalmente el sistema educativo, y mi idea es montar la escuela piloto en Barcelona, y luego yo me voy a comprometer el resto de mi vida que haya una escuela Terra en cada capital de cada país, al menos de Latinoamérica. Y estamos montando una universidad, como bien sabes, ¿no? Una universidad que lanzaremos en julio, que van a haber un montón de programas disruptivos para empoderar a las personas. Y mientras...
Esto desde la zona de confort no se hace, ¿no? Esto desde el miedo, claro. No, porque si no te hubieses apoltronado tranquilamente en tu máster, que oye, ya iba bien,
¿qué tal? Claro, yo me podía haber jubilado hace muchos años. Yo podía vivir en el campo, dejarme la barba blanca y vivir de rentas. Pero es que a mí no me mueve eso. Es que la gente me critica por muchas cosas... Por cobrar, por hacer cursos, por cobrar por el máster, ¿no? Y yo digo, bueno, es que gracias a ese dinero que obtenemos como resultado de la riqueza que generamos, ahora tengo 21 motivados trabajando aquí. Y la gente no trabaja gratis. Yo he trabajado gratis casi gran parte de mi vida, ¿no? Y porque a mí el dinero nunca ha sido lo que me ha movido. A mí me mueve la revolución, me mueve el despertar. Es decir, yo le dije a mi mujer, cariño, yo estoy en poliamor. Nos casamos, sí, pero yo estoy casado con mi propósito. Es decir, esto no lo hago, ni siquiera lo hago por el resultado. Lo hago porque el proceso a mí me transforma, a mí me sana. Todo lo que hago con mi vida es mi terapia y me ayuda a estar más conectado. Evidentemente, a veces me paso de frenada porque me gusta tanto hacerlo. He hecho una conferencia, la estoy editando para lanzarla antes para que la gente se beneficie como contenido gratuito, ¿no? A veces, como a ti, ¿no?, que somos muy apasionados... Me paso de frenada y mi aprendizaje es, tío, menos estar más conmigo, con mis hijos, con mi tal. Pero al final es esto, para mí, todo el viaje espiritual, todo el viaje hacia la felicidad, todo el viaje hacia la transformación, para mí es un camino para que te liberes de tus cadenas mentales y empieces a tomar otra serie de decisiones, actitudes, conductas, pero que ya el cambio de paradigma es que te pones al servicio del bien común y que tu vida tenga un impacto en otras personas. Y esa es la dimensión profesional, la dimensión vocacional. Pero mucha gente hace el viaje y se queda en un plano espiritual, levitando, y otros se quedan transformados a gustito, pero acomodados, resignados en su zona de comodidad, la cual saben aceptar, pero porque parece que hay mucho miedo, hay mucha resistencia en el ámbito laboral profesional. Pero ahora mismo esto se va a acabar, porque como sabes, estamos en un momento histórico... que la zona de comodidad va a desaparecer, se va a destruir millones de empleos, y entonces ahí se va a poner en jaque, sí, quiénes somos, que esto es lo que alude al autoconocimiento, pero ahora sobre todo también qué hacemos con nuestra vida. Y sobre todo empezamos a ver como un todo integrado, porque aquí hay una serie de conflictos globales y colectivos que requieren de actuaciones locales, individuales, en nuestra forma de ganar, gastar dinero, cómo consumimos... en lo que hacemos con nuestra vida laboral. Entonces, todo este rollito de tapar, parchear, la barbacoa, la peli, 10,000 personas, mirar para otro lado, en una economía, en un primer plano de supervivencia, esto se va a acabar. Porque es una banalidad intrascendente que las personas ya no se van a poder permitir, se van a dar cuenta de que estamos en la era del conocimiento y te tienes que espabilar. Menos pelis de Netflix, más conocimiento para nutrirte, empoderarte... Y reinventarte. La peña está tan dormida que no está leyendo los profundos cambios y transformaciones exponenciales que se avecinan. ¿Y qué nos pasa cuando es en la inconsciencia? Que la vida te pega una gran hostia en forma de pérdida. Pero para los que estamos medio despiertos, ya la vemos venir la hostia. Y entonces nos estamos preparando. Entonces el mensaje también desde aquí es conócete, transfórmate, sé feliz, pero reinvéntate profesionalmente y adáptate a esta nueva era, ¿no?
Claro, porque parece que te conectas con el propósito y ya está, voy a ser feliz el resto de mi vida, pero no, o sea, o propósito, o vocación, o talento que puedas tener, eso hay que formarlo y pulirlo durante años, porque si no, no, tampoco claro. Aportas nada, ¿no? Porque a mí me gusta hacer fotos, no significa que sea fotógrafo, me tengo que formar.
Claro, aquí insisto, como soy empresario de la educación, de la formación, por utilizar palabras coloquiales, sí. ¿No? Pues sí, hago apología de lo que yo ofrezco, pero claro, es que yo me dedico a hacer lo que considero que es lo más importante que alguien tiene que hacer hoy en día. Que es que, joder, yo estoy creando las formaciones a las cuales a mí me hubiera gustado asistir y no tenerme que pegar las 50.000 hostias que yo me pegué, pues eso, antes de los 19 y entre los 19 y los 39. Claro, y como yo, muchos otros emprendedores de la educación, ¿no? Entonces, bueno, es que claro, al final es que yo veo un mundo tan, tan, tan diferente al que estamos viviendo, y para ello necesitamos una formación tan, tan, tan disruptiva y tan, tan grande, que por eso, bueno, yo me estoy centrando en crear todo esto, esperando que eso, pues, aporte un bien a los motivados y motivadas que entiendan que es el momento de invertir en uno mismo. E insisto, lo puedes hacer de forma gratuita también, ¿eh? Es decir, yo he hecho mi viaje y hice un curso de Enneagrama de fin de semana, ¿eh? Entonces, ahora, ojalá hubiera hecho la academia, mi curso de Enneagrama, el máster, el de marca personal, el no sé qué, porque al final, coño, en vez de tardar lo que tarda, pues, bueno, tú lo sabes, que has hecho el máster, ¿no? Es que te ahorras. Entonces, claro, precio-valor...
Es que a mí, mira, respecto al dinero, que si recibes críticas de eso, yo escuché, leí una frase súper bonita que me transformó, que el dinero es una forma de dar las gracias. Entonces digo, joder, vamos, yo hubiese pagado el triple por ese máster, yeah, ¿me yeah. entiendes? Sí, porque sí, digo, sí, sí. Es que joder, con todo lo que han aportado, tal vez al principio no lo sabía, lo intuía, pero digo... Y por eso y por todo lo demás, ¿me entiendes? Sí, es que pues oye, es que es normal que...
No, y al final que, oye, que lo que haces con tu dinero, o sea, yo insisto,
es
o sea...
Es una energía, lo que...
Es una energía. Claro. Y claro que hay una parte que tú cubres tus costes de día, pero ¿quién me conoce? A mí no me interesa absolutamente nada. Es que el dinero que entra, cubro mis costes de vida, hago un viajecito con mi mujer para escapar de los hijos, y el resto lo reinvierto. Lo reinvierto, y lo reinvierto. Porque es mi hobby. O sea, mi hobby... es la revolución. Mi hobby es crear empresas. Tengo 6 SLs ya. O sea, mi hobby es crear empresas, crear proyectos, fichar personas. Me siento como un ejército que ahora somos 20, ¿sabes? Ahí, contra una masa total. Y venga, cada vez se apunta más gente. Pero esta gente, legítimamente, pues tiene un sueldo. Hay que una oficina, no sé cuántos gastos. Y ya no me preguntes lo que me cuesta al año mantener este chiringo, porque a veces da vértigo, pero me da igual. Igual, si no funciona, igual. Es como un hormiguero, ¡pum!, se desmonta, volverá a empezar otro. Volverá a empezar otro, porque es que es mi hobby, es lo que hago con mi vida. Y doy gracias de poder hacerlo. Y doy gracias por los marrones que me vienen cada día, que forman parte de todo ello, ¿no? O sea, no se me ocurre otra forma más provechosa de disfrutar de la vida, con el equilibrio, evidentemente, que mis hijos me han aportado mucho. O sea, esto de decir, Borja, para... Y ves al parque, juega, conecta, y esto ahora estoy súper, súper conectado y trabajando menos, la verdad. Trabajando menos, pero es que para mí no es trabajo. Para mí es como si lo mejor, o sea, el momento de... Yo lloro, Cristina, lloro de felicidad. Me pasa muy a menudo. Mira que he hablado de lo mucho que he llorado por dolor y tal, pero es que ahora lo que me pasa cada vez más es que cuando estoy conectado, pienso en Terra, pienso en Unicorn, pienso en tal, pienso, muy mental y lo que estamos haciendo y el impacto que tiene y el tal, y de dónde vengo, y lloro, me emociono, doy gracias, ¿no? Y, no sé, me siento un privilegiado, un afortunado, ¿no? Pero bueno, intento minimizar las resistencias para que más gente entre en el viaje, lo haga conmigo o con quien quiera, pero empieza a conocerte ya de una vez, o sea, aprovecha la vida, ¿no? ¿Qué paso estamos?
Oye, para terminar, que no te quiero robar más tiempo, que tienes seguro que 15 reuniones más. Vamos a empezar, digamos. O sea, porque parece que cuando tú hablas, claro, tú, cuando tú hablas parece que estás muy lejos y dices, guau, madre mía, lo que me tengo que trabajar para llegar ahí, ¿no? Vale. O para llegar a algo parecido. Vamos a hablar con esta persona que está en su curro, que sin más y tal, que dice, bueno, me gustaría hacer algo.
Venga. Genial, sí, primeros pasos, ¿no? Sí, o sea, sí. Vale, si esto te ha motivado, sí, como un, ¿sabes? Hay que decir, venga, va, ¿cuál sería el primer paso? Lo primero es, tú necesitas un cambio, ¿no? Este es el punto de partida.
Sí, tal cual.
Necesitas un cambio. Por los motivos que sean, ya no entraremos. Pero estás un poco a decir, buah, tengo mucho miedo, pero, aunque parcheo, el malestar, la incomodidad, la sensación de vacío, el sinsentido... Me empieza a permitir esa pregunta poderosa de qué coño estoy haciendo con mi vida. Aunque todo mi entorno siga el camino trillado, me siento que ya no conecto, que algo falta. Bueno, qué maravilla, qué maravilla. Deja de parchear, no te mediques más, deja de beber, deja de ver la tele. O sea, estate a solas con esa sensación. Esa sensación es tu mejor amigo, no la tapes. esa sensación es la pastilla roja del Matrix. Déjala que germine en ti. Pero es que la gente la que siente un poco de angustia, un poco de... ¿Qué coño estoy haciendo en la barbacoa con estos desgraciados que me llenan? Venga, otro cubata para ahogar esa voz. Esa voz te está guiando. Coño, escúchala. No le tengas miedo. No le tengas ningún miedo, de verdad. Esa voz es tu mejor amigo. Tu mejor amigo. De verdad, no me lo creas. Verifícalo. Entonces, venga. Lo primero, estate más tiempo a solas contigo mismo. Fundamental. No seas radical. No cambies de mujer, no cambies de trabajo, no cambies de hijos todavía. El decorado, que sigue igual. No se lo digas a nadie, no hables con nadie, a no ser que tengas algún amigo hierbas, que se ha leído el poder de la hora. Entonces sí, con esa persona puedes hablar. Pero no hables con nadie que sigue totalmente enchufado en el Matrix, porque no lo entenderá.
Te van a decir, bueno.
Y igual a veces hablas con esa persona para autoconvencerte de que, ¿vale? Pues la gente siempre busca camino fácil. Venga, y te estás a solas. Y a partir de ahí, haz algo que yo no pude hacer, cabrones. Yo no lo pude hacer, cabrones. Métete en internet. Yo no pude, Cristina. No existía. Era otra cosa. Era otra cosa cuando me pasó. Yo tuve que ir a una librería. Y era la sección de autoayuda. Y lo metían todo ahí. Habían 4 libros. De mierda, además. Con todo el respeto. O sea, ¿cómo ha cambiado el mundo en 20 años? ¿Cómo ha cambiado el mundo en 20 años? Y te metes en YouTube y que nadie te vea. Haces así... Y siempre te pon cómo salir del sufrimiento, cómo cambiar, cómo lo que más te conecte. Lo pones. Y Google, con sus algoritmos, que para eso tienen todos nuestros datos, y te aparecerán, pum, 50 vídeos. Todos peleándonos, para que nos escuches
a ver quién se posiciona mejor.
A ver quién se posiciona
con la palabra
mejor.
Clave.
A ver quién está ahí, Escúchame a mí, no a él, a mí y tal. Artículos, libros. Tu problema va a ser ahora elegir sabiamente, cualitativamente. Por eso yo siempre recomiendo a alguien que vaya, ojalá que conozca a alguien que parece que tuvo una crisis, que inició el viaje y que lo vea transformado, que lo vea bien. Aunque la gente diga que se ha vuelto loco.
Un poco como este.
Sí, que la gente diga que se ha vuelto loco, pero tú ves y dices, parece que
está contentillo, parece que está más feliz que yo.
Sí, igual él te puede recomendar. Ah, pues mira este libro, mira este curso, mira este tal... Y ya está. Entonces empieza ese camino de dedicar un ratito a la semana a estar solo contigo, consumiendo conocimiento. Consumiendo conferencias, consumiendo libros, consumiendo artículos. Estamos en la era del conocimiento, la democratización de la sabiduría. Y simplemente hay que sacarle el polvo a tu oxidada curiosidad, pero que te la devuelve el sufrimiento y el malestar, y empezar... Pues oye, un poquito. Entonces, oye, hay gente que le gusta más leer, otro es una conferencia, otro el artículo, y una cosa te irá llevando.
El podcast va muy bien porque puedes fregar mientras...
Escucha el podcast, totalmente, los podcasts, porque triunfan.
Sí, ahora, claro, porque estás conduciendo y pim.
Escucha el podcast. Entonces, y simplemente hay cosas que vas a notar que van a tener sentido para ti, aunque te confronten. Hostia, esto que dice este cabrón tiene sentido, pero... Pues confía en eso que tiene sentido para ti, aunque te confronte, porque lo único que nos impide transformarnos es el miedo. Entonces el miedo requiere de una comprensión y bueno, es un caminito, ¿no? Entonces, ese para mí serían los primeros pasos. A partir de aquí, barriendo para casa, hostia, empieza por el Eneagrama. O sea, el Eneagrama es la mejor herramienta de autoconocimiento que ha existido y me cuesta mucho creer, fíjate lo que te digo, Cristina, igual me comeré mis palabras... Que alguien se invente una herramienta mejor para empezar el viaje. Sí. Para empezar, Cristina. Para empezar. Sí. Por eso el máster empezamos con el Eneagrama. La academia empezamos con el Eneagrama. El Eneagrama para empezar. Ey, no lo hagas conmigo, me da igual, con quien quieras. El Eneagrama. Entender lo que es el ego. Es que imagínate vivir sin saber lo que es el ego. Es que claro, es que, por favor, saber lo que es el ego. Total. Lo que es el ser. ¿Cómo dejar de sufrir? La mente, los pensamientos, la conciencia. Estas son las palabras clave. Estas son las cosas que has de investigar. Y a poder ser, ojalá puedas compartir este viaje con otros buscadores que están en un proceso parecido. Porque yo lo viví solo y realmente es lo que me tocó y me hizo muy fuerte. Pero veo ahora la peña, los festivales que se montan en los cursos, en el máster, en la academia... Yo me alegro un montón por ellos y a veces me emociona y lloro porque no le deseo a nadie lo que yo he vivido, pero lo que he vivido era necesario para convertirme en quien soy y hacer lo que estoy haciendo, y ese era el plan para mí. Pero, macho, compartirlo, tío. Y si lo puedes compartir con tu amiga, con tu madre, ya sería, con tu pareja. Y si no, no pasa nada. Entonces te toca como a mí, hacerlo solo. Pero ya no estás solo, porque, joder, tienes foros. Es que claro, internet lo ha cambiado todo. Lo ha cambiado todo. Entonces, para mí ya no hay excusas, Cristina, no hay excusas. Entonces es empezar y ya verás, llegará un momento en el que irán pasando cosas. Se irán abriendo puertas. Y esa es mi experiencia personal. Y
vas
por eso hago lo que hago.
Clics, ¿no? Y de repente...
Totalmente. Entonces el Eneagrama, y luego, bueno, si alguien ya dice, bueno, el Eneagrama ya tal cual, pues bueno, yo también barriendo para casa, entras en mi web, borjailaseca.com, y te vas a la... Bueno, aparte de que tienes ahí contenido, pero... O sea, me han dicho que si ahora dices, me voy a consumir todo tu contenido gratuito, años. Tengo, o sea, 150 artículos en el blog, 500 vídeos de YouTube, muchos de ellos, porque me gusta darle al pico de una hora y pico, o sea, imagínate. Bueno, y materiales, guías que te puedes descargar. Yo le animo a la gente a que se descargue la Aceptología. ¿La has leído?
Gerardo Smelling, sí.
La Aceptología de Gerardo Smelling. O sea, yo veo que empezar por lo que puedas leer, que te lleve al Eneagrama, conocer el ego, muy bien, tu ego, y luego... Esto ya es otro nivel, pero llegar a la aceptología para entender un poquito el percal, que algún día quiero escribir un libro sobre las enseñanzas de Gerardo, si sí que hacer un homenaje. Y con eso, bueno, ya tienes un montón de material para trabajarte y empezar a notar cambios en tu vida.
Pues lo dejamos aquí para que ya les hemos preparado el camino para que la gente empiece a cambiar.
Ojalá que se motiven.
Te lo agradezco un montón, de verdad, Borja. O sea, tanto por lo que haces, como por lo que has hecho, por el máster y por tener ese valor, ¿no? Porque creo que podrías estar, como dices, perfectamente en tu casa, oye, igual, viendo Netflix o viendo a los pajaritos cantar en el...
Ya, pero...
No sé, y...
Lo intenté, pero no...
Y genial por el cole, y ojalá, mira...
Bueno, ahí estamos, y necesitaré mucha ayuda, muchas personas... A mí me encantaría, sí, todo esto... Bueno, ojalá vivamos muchos años, ¿no?
Sí, bueno, que nos vemos dentro de 20. O sea,
sí, dentro de 20,
¿eh? Nos quedaban 20 años.
Me apuntas en una nota de aviso, ¿eh?
Tanto, sí, en bueno, calendario.
Oye, muchas gracias.
Gracias.
Y felicidades también por haberte atrevido, ¿eh? A reinventarte, a seguir tu camino y hacer lo que estás haciendo con tu vida, que tiene mucho mérito, o sea, que te felicito también.
Es mucho más gratificante que lo de antes, que era pelearme con todo el mundo.
No, y aparte, a raíz de encontrarnos, también para mí supuso un cambio, bueno, mi vida alta de Instagram, ¿te acuerdas?
Ya.
Yo pasaba totalmente, sí, y tú me dijiste, Borja, tío, ya. O sea, entra en Instagram y yo...
Ya tienes ahí...
Tenía mis prejuicios, tenía mi resistencia, tenía mis creencias. Hombre, claro, nada que ver, la interacción. La interacción.
Cuánto agradecimiento hay ahí, y la gente cuando estás compartiendo todo ese contenido.
Sí. Bueno, mira, al final estos encuentros, todos aprendemos de todo y... Eso estamos. Bueno, espero que no os hayan creído nada, que se hayan motivado y nada.
Que les inspire y muchas gracias por
que vaya
estar
muy
ahí.
Bien. Que vaya muy bien a todos. Muchas gracias.
Muchas gracias por escuchar este capítulo de La Ikiguía. Ya sabes que el objetivo es ayudarte a encontrar tu propósito y para ello hablo con personas inspiradoras del ámbito del autoconocimiento, las relaciones, la espiritualidad y el emprendimiento. En la descripción del podcast tienes un minutado del contenido de la entrevista con Borja para que puedas volver a los momentos que te interesan y también te dejo el link de la primera entrevista que publiqué con él. Yo soy Cristina Pop y puedes seguirme tanto a mí como a La Ikiguía en redes para continuar la conversación sobre propósito. Gracias por escuchar y hasta el próximo capítulo de La Ikiguía.